Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito?
Muy bien, ¿y tú, George?
Excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, pues, le gusta a mucha gente, ¿no?
Yo creo que es un tema actual, muy popular, y a la gente le gusta mucho especular sobre este tema, ¿no?
Exactamente, porque no sé si ustedes lo conozcan, seguramente sí, pero es algo que todos sufrimos, es un efecto que, como ya vieron en el título del podcast, el efecto Mandela. Es algo rarísimo que hoy vamos a dar un poco de los casos también, pero nos vamos a centrar más en teorías, en qué es el efecto Mandela, qué pasó ahí, por qué nos da ese como...
esa confusión, ¿no?
De yabú, conjunto, no sé. Entonces, ¿empecemos?
Empecemos.
Empecemos. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, Efecto Mandela. ¿Qué tenemos que decir sobre este efecto Mandela?
Miren, hoy vamos a explicarles más o menos cuál es la historia, de dónde surge este nombre, ¿no?, de efecto Mandela.
Queremos también ser un poco diferentes.
Sí, sobre todo en el sentido de que no queremos darles ejemplos, como siempre, sino más explicarles de dónde viene. Les vamos a dar un poco de teorías de por qué nosotros hemos encontrado de que podría llegar a ser esto, este efecto Mandela, y al final vamos a opinar un poco sobre ello.
Ok, ¿por qué se llama efecto Mandela? Efecto Mandela, pues ya todos saben, ¿no? Que Mandela murió en la cárcel o en 2013. Bueno, pues ella, la persona que descubrió esto, que se dio cuenta en esto, fue esta Fiona Broom en la Dragon Con de el 2010.
Y aquí lo que hablaba ella es que ella en esta Dragon Con platicó con muchas personas y salió al tema que... mucha gente pensaba que había muerto, ella incluida, que había muerto en los 80s, que ella recordaba que el funeral y que su esposa lloró y que hubo muchos disturbios en Sudáfrica, ¿no?
Exactamente, ella estaba dando una conferencia en la Dragon Con, que es una convención, la cual, no sé, la verdad, en dónde.
Creo que es de ciencia ficción, pero...
no sé en dónde se lleva a cabo, tal vez en España, no lo sé, la verdad. Es de ciencia ficción, es como una...
de escritores y así...
pero, entonces ella estaba dando una conferencia porque ella es conspiranoica profesional. Uh-huh. Y entonces, ella hizo esta pregunta, dijo, oigan, ¿cuándo murió Nelson Mandela? Ella pensaba que había muerto en los 80s en la cárcel, que había recordado los disturbios, uh-huh, todo lo que decías. Y digamos que la mitad de la convención dijo, sí, murió en los 80s. Y la otra mitad dijo, no, Mandela sigue vivo. Porque era 2010, o sea, todavía no moría.
Y ahí mucha gente dijo que en el mundial de que fue en Sudáfrica hizo una breve aparición del 2010.
Exactamente, porque esta convención fue en junio.
No, esta creo que fue en diciembre, y diciembre, la última, sí, aparición fue en junio. Junio o julio de ese año, ¿no?
Entonces, llevaban 6 meses sin verlo, 6 meses sin saber de él, entonces... ¿qué pasó ahí? O sea...
hay demasiados día, años entre los 80s y...
o sea, hoy en día, toda esa gente que cree que murió en los 80s vio su muerte en 2013.
O sea, es gente... o sea, no es como que nada más digan, ah, yo creo. No, mucho, o sea, sobre todo recuerdan. En este efecto Mandela, es que recuerdan ciertos eventos, ciertos, no sé, desde noticias, anuncios, cosas así, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues ya dimos un poquito de... ¿De dónde surge? Yo no sabía, la verdad, que era Fiona Broom.
Yo tampoco, yo pensé que había sido como en algún foro de alguna parte de internet,
sí,
¿no?
Que ahí salió, pero no, y por esto es efecto Mandela, por esta pregunta que se hizo en la Dragon Con del 2010.
Sí.
Entonces, después pues muere Nelson Mandela, pero aún así hay gente que cree.
Que, o sea, hay gente que a lo mejor no, ni siquiera presenció esta muerte en el 2000... no sé, creo que murió en el 2013. O sea, que hay mucha gente que piensa que todavía no ha muerto ahí, que no vio nada, y ellos piensan que en serio vieron las noticias en los 80s, ¿no?
Qué raro. Entonces vamos a hablar de estas tres teorías. Una, bueno, ahorita hablamos, ¿no? Pues si no voy a spoilear y ya no va a estar cool. La primera teoría es, ¿cuál es, Paul?
La primera teoría es la de colisionador de hadrones del CERN, ¿no? El CERN básicamente es un lugar donde estudian energía, creo que nuclear o algo así, de partículas.
Pero ahorita nos acaban de tronar esa teoría, porque esto fue en 2012 y esto es en 2010. De todas maneras vamos a hablar de ello.
Y se supone que cuando el colisionador de hadrones, lo que pasa es que básicamente lo que hacen es que hay dos partículas que las aceleran a velocidad de la luz y hacen que choquen estas dos partículas. Y lo que pasa es básicamente lo utilizan para ver cuáles son las partículas subatómicas y de qué están compuestas, ¿no? Básicamente. Pero aquí está la teoría, ¿no? La teoría dice que en el 2012 por primera vez se encendió el colisionador de hadrones, ¿no? Y que en ese momento como que se destruyó el planeta y hubo ahí como algún problema de espacio-tiempo o algo así.
Sí, o sea, chocaron dos partículas que no tenían que haber chocado. Y la verdad, o sea, y por eso también hubo tanto lío, no sé si se acuerdan de, se va a acabar el mundo en 2012, el mundo en 2012. Y entonces hacen esto y realmente se acaba el mundo, pero esto fue tan fuerte que se generó
un como universo B, un universo paralelo, ¿no? Digo, no sería tan paralelo porque el otro dejó de existir y empezó a existir el otro, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que el efecto Mandela, lo que se supone que es porque cuando pasa esto, mucha gente, pero no toda la gente del universo A se van al B. Y hay gente, obviamente, que pues ya estaba ahí en el universo B. Entonces, por eso hay como mucha gente que dice, por ejemplo, que Mandela muere en los 80s y mucha gente que dice Mandela murió en el 2013, ¿no?
Exactamente. Entonces, en 2012 pasa esto del colisionador de hadrones. Se cree que se genera este universo B, este planeta Tierra número B, Tierra plana número B, como ustedes lo quieran creer. Y entonces, los que creen que murió en los 80s, fueron las personas que ya estaban en el universo B.
No, sería al revés. O sea, los que llegaron serían los que le murió en los 80s. Sí, porque obviamente cuando pasas al B, muere en el 2013.
O sea, en el universo A.
Ajá. Ya había muerto.
Ya había
en
muerto.
En el B se supone que no había muerto todavía y murió hasta el 2013.
Ah, cabrón.
O sea, un año después, ¿no?
Qué fuerte.
Digo, esta es la primera teoría. A mí se me hace muy cool. Algo que habla muchísimo de esto es se la recomiendo, es una película original de Netflix que se llama Cloverfield Paradox. Este filme, de lo que trata básicamente es que hacen un colisionador justamente de hadrones en el espacio. Y cuando hacen eso y lo activan, la película se basa en eso, de que se hacen dos universos paralelos, y si vieron la película original de Cloverfield, la del monstruo ese gigante, se supone que por esa fisura de espacio-tiempo, de otra dimensión sale ese monstruo y llega aquí al planeta, ¿no? Pero en esta película hablan muchísimo de eso y de lo que realmente estamos hablando en esta teoría del colisionador de hadrones. Si quieren como ver más una película y algo que para entenderle un poquito más esta teoría, esa es la película que yo les recomiendo, ¿no?
Entonces pasemos a la teoría número 2. La teoría número 2 nos habla de que todo es un experimento del gobierno.
Digo, aquí esta es una teoría que yo más me he armado. Sí, he visto algunos comentarios, comentarios de otras personas, gente que he conocido y así, que pueden opinar lo mismo, pero básicamente lo que dice es que realmente todo esto que estamos viviendo es básicamente una manipulación colectiva por medio, no sé si quieren verlo subconscientemente,
o de la red 5G.
En los medios de entretenimiento o algún tipo de tecnología que nos está haciendo, por ejemplo, que tengamos pensamientos colectivos. ¿A qué me refiero? A lo mejor, pueden decir, ¿por qué el gobierno me quisiera controlar en saber si alguien murió en tal año o en tal año?
Tal vez son pruebas.
Es que ese es el punto. Yo siempre he pensado que a lo mejor esas que sí notamos, como Fruit of the Loom, como Fruit Loops o como Bursting Bears, o sea, que son los animalitos, los osos cariñositos, en inglés también es un efecto Mandela. Porque cambió, o sea, mucha gente le dice de una manera y otra de otra, ¿no?
También lo de Coca-Cola, lo de Kit Kat. Ajá. Kit Kat sí tiene el guión o no tiene el guión. Según yo sí tiene el guión, pero realmente no tiene el guión. Entonces yo soy del universo A.
Entonces, en ese sentido, cuando lo vemos así, yo lo vería como si estuvieran haciendo, como que todas esas fueron pruebas completamente para ver si funcionaba este concepto. Y a lo mejor eso es lo que me da miedo. O sea, imagínate que sí funcionó, porque sí funcionó. ¿En qué lo podrían usar, no?
No, tal vez ya lo están usando. Y tal vez no te das cuenta porque ya justamente cambiaron tu forma de pensar, güey.
Y obviamente ya no lo hacen tan evidente así como para ver si funciona o no, ¿no?
Qué duro. O sea, tal vez... Ay, tal vez... Podría decir tantas cosas que... O sea, ¿qué tal si pasan cosas, pero realmente no pasan porque nosotros no las recordamos y creemos que pasan otras cosas, pero como ya les sirve esta tecnología, ya nadie lo recuerda?
Justamente.
Solo, ¿no?, un grupo selecto de personas.
Entonces a lo mejor no nos acordamos de algo muy importante que está pasando y nunca nos vamos a enterar, ¿no?
Tal vez ya explotó el sol y no sé, tal vez estamos en Marte y no nos damos cuenta.
O en una nave o algo así, no sé.
Qué miedo.
Qué mal trip. Y por eso es la que más me... De las teorías de las que más me maltripean, porque es justamente todo este concepto de qué recuerdo y qué no, y en qué me están manipulando, ¿no? Y yo creo que en esta podemos hablar de muchas cosas muy interesantes, de, o sea, en cómo lo podríamos usar y también pensarlo en si es ético, ¿no? O sea, imagínate que fuera...
ético.
Qué imagínate, bueno. O sea, a lo mejor hacerlo con Mandela o cosas así, dirías, porque no es ético, solo estás manipulando lo tonto a la gente. Pero imagínate que realmente fue más como para... Ok, está pasando esto y la gente lo está viendo o puede llegar a verlo, entonces hay que ocultarlo porque no pueden manejarlo. Como lo hablábamos, de hecho, en el podcast de la posverdad, si es realmente ético en usarlo en cierto momento, si no funciona, o sea, si la gente no lo pudiera digerir de manera correcta y pudiera ver muchísimas cosas, ¿no? Como lo que hablábamos, imagínate que estamos en Marte, pero se dieron cuenta que la gente no podría pensar que está en Marte porque se vuelve loca, ¿no? Entonces ese es como el punto que a mí me da más miedo, ¿no?
Wow. Entonces, depende, porque hay ramas de la ética, ¿no? Entonces, ¿sería ético si es para un bien común? ¿Sería ético si es para el bien de una persona? Tal vez, imagínate que Trump hace algo. Ya tal vez en un universo o un recuerdo lanzó un misil a Corea. Y tal vez ya no existe Corea. Y nos hicieron pensar que sí, claro que existe. Ajá. No lo sé. ¿Tú qué piensas?
Pues digo, o sea, es que ese es el punto ético. Ok, ¿yo por qué sí vería ético que hicieran eso? Porque imagínate que eso realmente pasara y no le borraras como la memoria a todas las personas, pues obviamente, ¿qué pasaría en la Tercera Guerra Mundial, no? Porque es como de, ya me estás atacando, pues dale, o sea, nos enfrentamos y todo, ¿no? Entonces, no, a lo mejor nada. Estados Unidos dijo, la cagaste, y pues ahora voy a hacer olvidar a todo mundo poco a poco que hiciste eso, ¿no?
¡Qué miedo! ¡Wow! Y, ay, no, qué mal trip, o sea, qué mal trip. Yo creo que ya es hora de pasar a la tercera teoría sobre el efecto Mandela. Que yo creo que esta es la teoría más interesante porque no es conspirativa, sino es de un superpoder. Es un superpoder que tenemos, o bueno, esta teoría habla de que tenemos este superpoder de generar una conciencia colectiva.
Y aquí es justamente también de la mujer que estábamos hablando al principio, que generó esta teoría del efecto Mandela. Justamente decía eso, que, o sea, a lo mejor no nos hemos dado cuenta nunca, y sobre todo que actualmente estamos en un mundo súper conectado, a lo mejor tenemos un superpoder en los humanos, o sea, a lo mejor no es un superpoder, es un sentido o algo que no notamos, algo más, no sé, voy a usar una palabra acá bien rara, pero cósmico, o sea, de que realmente tenemos esta habilidad de que,
es que yo
los
creo que
humanos
sí
pueden utilizar, porque sí, sí existe algo así, porque
yo
se llama
conciencia colectiva.
Conciencia colectiva, y hay algo que ha pasado así, por ejemplo, les puedo decir, alguna vez lo investigué, y pasó que en algún momento en una escuela un niño se puso a bailar. Cuando ese niño se puso a bailar, nadie sabía por qué estaba bailando. Pero de un momento a otro, eso es lo raro, de repente gente se puso a bailar también, sin saber que el otro estaba bailando. Y de repente toda la escuela se puso a bailar y nadie sabía por qué estaban bailando.
No sé, ¿qué está pasando?
Justamente, o sea,
en este momento estoy bailando.
Entonces, en ese sentido, a lo mejor, porque sí ha habido casos de ese tipo de conciencia colectiva, pero sin ninguna razón, ¿no? Es como de, lo veo bailar y qué divertido, está bailando
tal
y me voy a bailar.
Tal vez vamos,
¿no?,
más allá, tal vez la moda es una conciencia colectiva, tal vez la cultura es parte de esta conciencia colectiva. ¿Por qué? Ahora te lo explico, esto ya me estoy pirando yo, ¿eh? Esto no lo leí en ningún lugar, esto acaba de salir ahorita. Imagínate que mientras más estás con una persona, sus ideas se conectan. Entonces, digamos que todo esto empezó con una persona en los 80s que él juró
que se había muerto.
Que vio una noticia de Nelson Mandela. Tal vez era otro güey. Y tal vez vio el discurso de su esposa llorando. Y él juró que era Nelson Mandela porque tal vez no conocía a Nelson Mandela. Entonces, cuando le preguntaron, ¿quién se murió? Dijo, creo que Nelson Mandela. Y entonces empezó a conectar con su familia esa idea. Y de repente, su familia...
Con la gente con la que estaba conectado.
Con la gente conocía. Uh-huh. Y así, de repente, uno de ellos viajó a otro lugar y empezó a tuk, 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 tuk. Y se fue conectando, pero obviamente no es al 100% de todo el mundo, ¿sabes? Entonces, hay personas
como que... ¿Como una desinformación más básica?
Desinformación colectiva, vamos a decirle. Y entonces, de repente, ¿por qué por países hay cultura? ¿Sabes? Ajá. ¿Por qué los por mexicanos... Zonas, ¿no? Creemos que, no sé, que no te puedes meter a la alberca después de comer. Entonces, tal vez, o sea, ya es un pedo más mental que no lo tenemos que decir. Si simplemente lo vemos lógico porque tenemos esta conciencia colectiva y se
vuelve una cultura. Y a lo mejor esto que estás diciendo, pues a lo mejor mucha gente, ustedes que nos están escuchando, se pueden sentir muy identificados en el sentido, no sé, yo les puedo dar el ejemplo, por ejemplo, con George. Me ha pasado de que no necesito decir nada.
Sí, sí, sí.
Y podemos entender completamente por qué. Porque ya estamos muy...
conectados.
Conectados. O sea, sabemos qué estamos haciendo, sabemos cómo pensamos y así. Entonces, maybe, o sea, podría ser algo lógico, ¿no? O sea, que realmente el humano tenga esta capacidad no solo como hablada con el lenguaje, sino como más mental, que en serio puedas pasar imágenes. Y esto se ha hecho en muchísimo... O sea, se ha hecho en experimentos de si el humano puede ver en la cabeza de otra persona... ¿Qué está viendo? Y yo lo he hecho, o sea, se los recomiendo si tienen algún amigo o algún hermano. Yo lo he hecho con mis hermanos. Con mis hermanos, imagínense que les digo, imagínate una forma con un color. O sea, una forma geométrica, un cuadrado, un triángulo, un círculo, con un color. Entonces tú te concentras e intentas adivinar qué está pensando la otra persona, ¿no?
¿Y si lo has logrado?
O sea, lo he logrado, pero, o sea, puede ser hasta estadística, ¿no?
Sí. ¡Wow!
Pero ese es el punto, imagínate que no fuera estadística.
Sí. Qué raro. Ay, Paul. Ya me maltripeaste más. Quiero seguir hablando de esto. Es que, imagínate, o sea, les voy a explicar más lo que pasa conmigo y con Paul. Muchas veces, o sea, él y yo pasamos mucho tiempo juntos. Demasiado. Más de lo que deberíamos. Y de repente, ya, o sea, llevamos 7 años de estar juntos como 5 años. O sea, realmente de que... mucho tiempo, o sea, si en una semana, ¿cuántas horas estamos juntos?
Ufa, hay semanas que estamos toda la semana toda juntos, toda la tarde.
Te duermes conmigo, o sea, literal, dormimos uno al lado del otro. Y tal vez, o sea, nosotros ya digamos, estamos en una fiesta y yo no le tengo que decir nada. Solo lo volteo a ver y ¡pum! Ya, él ya sabe perfectamente yo qué dije, o sea, con las mismas palabras que lo estaba pensando. Otra cosa, las mujeres...
Ajá.
O sea, aparte de que ellas se pueden conectar muy cabrón, algo más fisiológico, la menstruación. No sé, o sea, no soy mujer, no menstruo, pero tengo muchas amigas que cuando están mucho tiempo juntas, o sea, un grupo de amigas, se sincronizan. ¿Por qué?
O sea, ¿cómo le hacen? O sea, ¿qué dice? O sea, es que ese es un punto muy importante. Eso que acabas de decir es algo que no le he encontrado yo todavía una explicación. O sea, no sé si es por hormonas o algo así que le esté oliendo la otra mujer. Y diga, no, o sea, como que su cerebro diga, nos podemos sincronizar. Pero imagínense que no fuera eso y que fuera nada más así de cabeza a cabeza de, o sea, fisiológicamente que le pase esa información.
Que el cuerpo esté transmitiendo información todo el tiempo. O sea, de hecho lo hace. O sea, tal vez la kinésica no es kinésica, simplemente es información, es como un wifi. O sea, tal vez tú no, o sea, lo que tú dices de los perros que te ven el lado izquierdo. Los que no saben, el lado izquierdo de nuestra cara... es el que expresa todas las emociones. Pero ¿qué tal si no es así? Tal vez no es el lado izquierdo.
Si no es en sí como una conexión más que no comprendemos todavía.
Exacto. Que tal vez para conectarte bien a ese Wi-Fi, tienes que ver el lado izquierdo. O sea, le estoy llamando Wi-Fi por llamarle conexión.
De alguna manera, sí, ¿no?
Y la inalámbrica, ¿sabes? Imagínate que sea algo así. O sea, que realmente lo que tú lees en otra persona, no sea sus movimientos, uh-huh, sino estés compartiendo de alguna manera sus sentimientos.
Y es que si lo piensan, todos estos conceptos de kinésica y todo esto surgieron mucho antes que surgieran algún tipo de señal. O sea, cuando, en los 90s, o sea, empezando los 90s, los 1900, más sí, bien, sí, me refiero. Sí. A lo mejor el teléfono eran por cables, o sea, literal había cables que comunicaban un teléfono a otro. Después de eso se fue inventando, y obviamente antes de eso ya existía la kinésica y todo como sí, se claro, expresaba.
En 1800 ya sabías, o sea, ajá. Yo creo que es natural, o sea, tú ves a alguien enojado y sabes que estás enojado, pero tal vez nosotros ya nos acostumbramos a decir, pues porque se ve enojado.
Pero es justamente eso es a lo que voy, antes de que cuando inventamos todos esos conceptos, no conocíamos que existieran señales invisibles que atraviesan paredes y te dan a entender algo, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor también se pueden sentir identificados en algún momento. A mí me ha pasado, por ejemplo, con mi hermana. Con mi hermana, de repente un día, me ha pasado múltiples veces, pero en específica esta es la que más me saca más de onda, es que yo de repente me puse de malas. Y no sabía por qué, estaba muy de malas. Y fue como de, ¿qué pasa? Y de repente pensé en mi hermana. Y dije, ok, voy a hablarle por teléfono. Justamente mi hermana, cuando le hablé, estaba teniendo un mega problema, que se había quedado fuera de su casa, no sabía cómo entrar, estaba súper de malas, ya no aguantaba nada. Pero fue justo en el momento que yo le marqué que estaba pasando todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor esas pueden ser desde coincidencias o puede ser de esto que estamos hablando.
Sí, dice, ¿no? Es que las mamás están conectadas con sus hijos. Y o sea, mi mamá sabe cuando me pasa algo así, no sé, estoy muy feliz y me habla y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Porque sabe, como que siente. Ajá. Tal vez esto, o sea, tal vez no sea como la conexión materna, ¿no? Tal vez sí, obviamente estuviste 9 meses más dentro, cerca de ella, que nadie que puede nadie estar. Entonces, puede haber esta conexión. No lo sé.
Y puede ser mucho más intenso.
Me estoy pirando, ¿no? Nunca había hablado de esto con nadie.
Digo, o sea, es que estas teorías que estamos diciendo ahorita, yo sí las he escuchado en muchos lados, lo he platicado con muchas personas.
O sea, ¿has escuchado lo que acabo de decir?
Como lo planteaste ahorita, sí. No tal cual, pues no, pero sí es el el concepto, sí lo he escuchado en muchos lugares y hay muchas personas desde culturas, como gente como muy espiritual, habla justamente de esto, ¿no? Que sí, así se puede generar una conexión.
Pues yo lo acabo de inventar. Entonces, yo puedo generar, o sea, si ya está estudiado eso, ¿por qué no? O sea, ¿qué miedo? ¡Wow! ¡Uy, qué mal trip! Pues, ¿quieres concluir con algo, Paul?
Pues yo creo que hay que concluir yo les recomiendo que noten más las noticias y noten más todo este tipo de cosas porque se pueden llevar una gran sorpresa de cuántas cosas me refiero en hablando del efecto Mandela. Cuántas cosas no nos hemos dado cuenta que están como al revés en nuestras ideas y está muy interesante pensar y darte cuenta de todo eso, ¿no?
Y yo otro punto, cuando pasas mucho tiempo con alguien, empiezas a agarrar sus hábitos, o sea, empiezas como más que sus hábitos, sus formas, ¿sabes? O sea, tal vez tú y yo no nos damos cuenta, pero si nos ven en la calle tal vez caminamos igual, uh-huh, por tanto tiempo que hemos pasado caminando juntos, no sé, o sea, qué raro.
Yo les recomiendo que vayan y experimenten con todas estas, o sea, con esto que les dijimos al final, con sus amigos, con sus hermanos, ¿no?
Pues sí, yo puedo concluir con que, pues, el mundo está lleno de cosas raras que aún no conocemos, digamos el déjà vu, ¿no? Uh-huh. Yo creo que puede ser otro podcast. Pues investiguen, piensen sobre esto que acabo de decir. Si nos quieren dar algún comentario, otra teoría, pueden escribir en nuestro Instagram.
En nuestro Instagram y ahora actualmente ya en Anchor, si nos estás escuchando desde Anchor,
¿sí?
Ya hay la opción de que nos manden voice notes, o sea, notas de voz para preguntarnos cosas o hacernos comentarios, ¿no? Entonces también está eso. Y si no nos estás escuchando en Anchor, puedes contactarnos y mandando mensajes directos.
Sí.
Este podcast realmente fue mandado y nos lo recomendaron ustedes. Que habláramos de este tema, entonces normalmente a veces preguntamos qué quieren de hecho, de tema,
sí,
¿no?
Si van a nuestro Instagram, pusimos una encuesta. De hecho, este tema en particular lo pusieron muchos, pero Maya.sham fue la que primero lo dijo. Entonces, Efecto Mandela puso y dos caritas felices. Entonces, muchas gracias, Maya. por pues darnos este tema. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Jorge Roldán.
Mi nombre es Paul Anosh.
Y esto es Apolo 11.